el capítulo 39 de Génesis. Vamos a ir al capítulo 39 de Génesis. No se vaya a poner de pie, ya lo hice ponerse de pie, así sentadito. Vamos a leerlo y vamos a ver la segunda parte. El capítulo 39 tiene tres partes. La primera de ellas, hablamos de la prosperidad de José. Usted recordará que José estaba en un... Sus hermanos lo habían tirado al pozo, querían matarlo. Dieron la espalda. Y al ver que uno de sus hermanos lo... Usted recordará que lo terminaron vendiendo. Y cuando lo vendieron unos ismaelitas. Y los ismaelitas lo llevaron a la tierra de Egipto. Y estando en Egipto, lo compró un hombre llamado Potifar. ¿Se acuerda usted? Muy bien. Cuando lo compró Potifar, hablamos que Jehová estaba con José. Y como Jehová estaba con José, entonces llegó la bendición a casa de Potifar. Y hablamos de cómo Dios, si usted y yo tomamos en cuenta a Dios, vamos a ser de bendición a todas las personas. Amén. Si tomamos en cuenta a Dios, vamos a ser de bendición. Por eso ahí les voy poniendo las imágenes. Usted va más o menos en el capítulo 37, ahí dice capítulo 38, y luego hablamos de ese bosquejo. Voy a bajarme, porque a mí me gusta ocupar desde abajo, para que juntos podamos ir viendo lo que estamos hablando. Y hablamos que el capítulo 39 lo podemos dividir en tres partes. La primera de ellas es éxito y prosperidad. Eso lo vimos del versículo 1 al versículo 6. Pero del versículo 7 al versículo 12, que es lo que vamos a ver, la prueba y tentación. En algún momento todos vamos a tener pruebas y todos vamos a tener tentaciones. La prueba me va a ayudar a mí a tener convicciones, que es lo que vamos a hablar de José. Pero la tentación me va a hacer, oiga bien, la tentación me va a hacer sacar aquellas áreas que yo no conozco de mí mismo. Y ya voy a explicar un poco de ello. Vamos a ir al capítulo 39. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén, así sentadito. Capítulo 39. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Mas Jehová estaba con quién? Con José. Y José fue varón próspero. No dice que primero fue próspero. Él fue próspero porque en primer lugar, ¿a quién tenía él? A Dios. Y hablamos qué importante es tomar en cuenta a Dios para poder ser próspero. Pero nuestro mal es que primero buscamos la prosperidad y por último buscamos a Dios. Por eso usted no, muchas veces nos cuesta entender la matemática del reino de Dios. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas. Oiga, estas cosas. Y ahí habla de tres cosas: sustento, techo y abrigo. Y estas tres cosas os vendrán por añadidura. Pero nosotros nos esforzamos, nos matamos, perdemos mucho el tiempo por el sustento, el techo y el abrigo, que nos olvidamos de lo más importante: buscar el reino de Dios. Les recuerdo de que José fue comprado por Potifar, lo que convirtió a José en un esclavo. Y siendo José esclavo, Dios lo bendijo. Y hablamos de que no es las circunstancias que me hacen ser bendecido. No es ser el hecho que viva en la Santa Elena soy bendecido, o que pueda vivir en la San Benito es que soy bendecido. No, no es el lugar. Usted puede vivir allá en una champita en la Santa Rosa, usted puede vivir allá en la Sonora, allá en la Monte Carmelo, usted puede vivir allá en Ciudad Futura. No es el lugar. Es que Dios esté contigo, es que vas a prosperar. ¿Me entiende? Es tomar en cuenta a Dios. Entonces, cuando llegó José a la casa de Potifar, eso me da a entender, a primer lugar, me da a entender de que en la casa de Potifar, aunque este hombre era muy reconocido, pero no tenía bendición. La bendición llegó hasta que llegó José. Por eso quiero que note el versículo 3. Miren lo que dice. Versículo 3. Y vio su amo, ¿qué vio el amo? Que Jehová estaba con él. Ahora, ahí viene una pregunta. ¿Pueden ver las personas que Dios está con usted? ¿Puede ver tus amigos que Dios está contigo? ¿O puede hacer que tus amigos miran un gran patán de ti, un gran sinvergüenza de ti, una gran bicha loca de ti? ¿Qué es lo que tus amigos ven en ti? Este hombre, y si usted recuerda en el capítulo 37, dice de que José tenía 17 años. Un joven de 17 años, pero a su corta edad, cuando Potifar lo vio, no vio a José, sino que vio que Jehová estaba con José. Y mi propósito en este capítulo es que tú puedas entender que no es, oye bien, no es que tus amigos estén contigo, no es que tu papá esté contigo o que tu mamá esté contigo para ser bendecido. Usted recordará que José había sido vendido. Entonces, eso me da a entender a mí que José estaba lejos de casa. No tenía papá, no tenía mamá, no tenía nadie que velara por él. Pero Jehová estaba con él. Eso me da a entender a mí que en esta noche, si mi papá me abandonó, si mi mamá me abandonó, si me dejaron desde pequeño, si se fueron para el extranjero, si por un momento, por la condición social en que vive nuestro país, fueron buscando el sueño americano y por ende nos dejaron abandonados, y eso implica que tú vas a ser drogadicto, eso implica que tú vas a ser alcohólico, eso implica que tú vas a ser una bicha loca. No, porque tú no dependes de tus padres para el éxito, tú dependes de que Dios esté contigo. Evidencia de ello es que cuando Potifar ve a José, lo primero que mira Potifar es que Jehová está con él. Ojo con lo que viene, versículo 3. Y Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, ¿qué dice ahí? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos de Potifar. ¿Y qué hacía José? Le servía. Y Potifar, ¿qué le hizo Potifar? Mayordomo. Y yo les dije por un momento, quiero que me enfoquen acá por un momento. Mayordomo. Usted, para poder entender el contexto, estamos hablando que este libro de Génesis se está redactando allá cerca del año 1200 antes de Cristo. Eso me da a entender a mí que en esas civilizaciones ya habían títulos. Ya habían profesiones. Pero José tenía 17 años. Nunca había ido a la universidad. Pero llegó a ser ¿qué? Mayordomo. Potifar era como el vicepresidente de la república. Pero ahora José administraba todos los bienes. Usted sabe que en este país, para poder llegar a administrar una empresa, usted necesita un título. Pero yo le puedo en esta noche demostrar, hermanos aquí en la iglesia, que no tienen ni un título, cero títulos. Y mis hermanos son grandes administradores en grandes empresas. Aquí hay un hermano que trabaja para la Pizza Hut, es manager de la Pizza Hut, no que trabaja para la Pizza Hut. Él es manager para la franquicia de todos los restaurantes, que eso incluye todos los Pizza Hut, todos los Wendy's, todos los Tony Roma, todos los Benigan, todos los, ¿cómo se llama? Starbucks, todos los Benihana, todos los Kentucky Fried Chicken, todo eso lo administra él. Y mi hermano tiene como 43 años y hasta ahorita está comenzando a estudiar para sacar una profesión. Eso implica que cuando él inició de cero. Y llegó a ser grande, y es grande, pero no tiene un título. Porque no es el título el que te va a hacer grande, es que Jehová esté contigo. Eso es lo que importa. Entonces, cuando nosotros analizamos el texto, lo primero que yo puedo ver es que este hombre tenía una bendición especial. La bendición es que Dios estaba con él, y como Dios estaba con él, todo lo que tocaba lo hacía prosperar. Ahora nota lo que viene a continuación, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién lo bendijo? De José. Y yo le, si usted recuerda, yo les dije, quiero que levanten su mano todo. Levanten su mano todo. Y diga conmigo: yo soy de bendición, no de maldición. Baje su mano. Usted es de bendición. Dios no me trajo aquí para ser de maldición. No, Dios me trajo a mí para ser de bendición. Ahí en su casa, usted no es una maldición. Usted tiene que ser una bendición. En el trabajo donde usted labora, usted no es una maldición. Usted es una bendición. Que sus amos no lo quieran, a usted no le interesa. Que sus amos no lo quieren y no lo respetan, no le interesa. Pero usted tiene que ser una bendición. Los jóvenes, donde quiera que estén, no son una maldición, son una bendición de Dios. Nuestros hijos son una bendición, no una maldición. Entonces, quiero que note cuidadosamente, porque en ningún texto de cero, el único texto donde se ocupa la palabra bendecir y prosperidad es este que estamos leyendo. Es donde más se ocupa la palabra bendecir y prosperidad en toda la Biblia. El único texto. No hay ni uno más. Porque el autor me está dando a entender que este joven de 17 años, los cuales sus padres no creyeron en el sueño que él tuvo, sus hermanos tenían envidia y le dieron la espalda y querían matarlo, ahora lo vendieron, y ahora él era un esclavo, pero a pesar de todo lo que había pasado, Dios estaba con él. Por eso me da a entender a mí, no importa lo que tú has pasado, lo que importa en esta noche es que Dios esté contigo. Ahora, sigamos leyendo, que aquí viene la parte de esta noche. Vamos a seguir leyendo, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él Potifar no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, como era este hombre, de hermoso semblante y bella. Mire que está la par suya. Mírelo, mírelo. Mírelo. A cada chompipe le llega su. Para poder entender ese versículo, he pasado quizás un mes tratando de entender ese versículo, porque en la Biblia es raro que a un hombre se le atribuya que era hermoso y de bella presencia. Es raro. De hecho, yo solo he contado 5 hombres en toda la Biblia. 5. Entonces, cuando yo veo eso, y cuando comparo los otros textos donde se dice que este hombre era hermoso semblante y de bella presencia, lo que viene a continuación es lo que todos vamos a pasar, que es la segunda parte: prueba y tentación. Prueba y tentación. Pruebas y tentaciones. En algún momento de nuestras vidas, aunque estamos viejos, ¿cuántos viejos hay en esta noche? Ay, ya viejo, pero va a tener pruebas y tentaciones. Levante la mano a los jóvenes que están en esta noche. también ustedes van a tener pruebas y tentaciones. Porque las tentaciones y las pruebas no respetan edad. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. Ahora imagínense un hombre de un alto cargo. Un hombre con un alto cargo. Y de repente nos vamos a meter en esta historia. Vamos a leer del versículo 7 en adelante, al 12. ¿Lo tienen? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Versículo 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino ¿a quién? A ti, por cuanto tú eres su mujer. Aquí viene, ojo, lo puede leer conmigo en voz alta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José, ¿cuánto tiempo? Cada día y todos los días José no le escuchaba, porque no quería acostarse al lado de ella, ni quería estar con ella. Aconteció que entró José un día en su casa para hacer su oficio y no habló a nadie de los de casa allí. Versículo 12. ¿Qué hizo ella? Y cuando lo vio, ella se asió de su ropa diciendo, que le dijo: duerme conmigo. Entonces José, como todo buen joven, dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vamos a orar. Señor, en esta noche te ruego, Padre, que sea la tentación que algunos están pasando. Mi Dios, hay distintas clases de tentaciones y estamos, Señor, propensos a caer. Mas yo te ruego, Señor, en esta noche, que nos des la convicción como la tuvo José, de poder decir: ¿cómo haré yo grande mal a Dios cuando Él me ha bendecido tanto? Señor, esa convicción en nuestros matrimonios, los esposos que están aquí, que puedan decir cuando una mujer les insinúe, que ellos puedan decir: ¿cómo le haré grande mal yo a mi Dios cuando Él me ha bendecido tanto? Cuando tu mujer esté cerca de caer en una tentación de un hombre que te endulce el oído, tú puedes decir: ¿cómo le haré gran mal a mi Dios? Los jóvenes que están aquí, que están cayendo en fornicación y piensan que se van a salir con la suya, esta noche, Señor, tráenos a convicción que es tiempo de huir, de levantarse y huir, no como cobardes, sino como valientes, diciéndole no al pecado. Háblanos en esta noche, desafíanos para que no seamos iguales, sino que cambiemos nuestra forma de ser. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si pasan a slide, nos quedamos más adelante. La siguiente. Ahí está. Les voy a contar por qué utilizo imágenes. Las imágenes transmiten un mensaje. En esa imagen, yo puse en la primera, que es el centro, puse una imagen de la serie de José. Hay una serie en Netflix que se llama José. Y ahí está esa imagen, José, y está la mujer de Potifar tratando de conquistarlo. Pero yo puse a la par una mujer con cachos. Miren la mujer que está al lado suyo. Mira al joven que está a la par suya, al hombre que está a la par suya. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ahora, causa risa, ¿verdad? Pero cuando yo analizo el versículo del 7 al 12, yo veo dos cosas. Y las puse ahí. El poder de la tentación. Porque hay tentaciones que nos pueden doblegar. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y no importa si es pastor, no importa si usted es rico o pobre, una tentación es una tentación. Entonces, en primer lugar, yo puedo ver el poder de la tentación. Y en segundo lugar, me interesa a todos en esta noche que podamos tener poder sobre la tentación. Así que mi enfoque en esta noche es que podamos poder tener poder sobre la tentación. Luego viene otra imagen. Y ahí puse ahí. Cuando yo, ¿lo tiene? Sí. Cuando yo miro el poder de la tentación, yo miro tres aspectos. Dice que José había llegado a ser mayordomo de toda la casa de Potifar. Todo lo que tenía él, José lo administraba. Eso significa que José tenía poder. Y no es de extrañarse que cuando uno comienza y llega a tener poder, es cuando más, vamos a utilizar esta palabra, cuando más el diablo busca atacarnos. Ahora, ahí puse una palabra, número uno, la tentación es sorpresiva. La tentación nunca va a llegar cuando tú estés preparado. Siempre te va a agarrar de sorpresa. Siempre. Siempre te va a agarrar de sorpresa. Ahora quiero que analicemos el versículo 7. Y ojo con lo que dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y no solamente los puso, sino que dijo: duerme conmigo. ¿Qué hiciera usted? Si de sorpresa le dice un hombre a usted: duerme conmigo. ¿Qué fuera de sorpresa si tu novia o tu novio te pide a ti, señorita: duerme conmigo? ¿Qué sería de ti, señorita, si tu novio te dice: duerme conmigo? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? De sorpresa, duerme conmigo. ¿Qué harías tú cuando tu esposo no está en el trabajo? Tu esposa no está en el trabajo. Nadie te ve, nadie te observa. Comienzas mandando mensajes: has alcanzado un puesto. Comienzas mandando mensajes y de repente lo que era un mensaje y un jueguito comenzó a otro plano. Y ahora comienzan las insinuaciones. No sabe usted cuántos problemas hemos tenido por los dichosos Facebook aquí en la iglesia. Por personas adultas. Adultas que ocupan algo para hacer algo bueno, lo ocupan para cosas malas. Y hoy se enredan en tantos problemas. Porque lo que comenzó como un juego de un amigo, terminó cediendo. Porque el pecado no te avisa. La tentación no avisa, simplemente se presenta. Lo segundo que yo puedo ver ahí es que la tentación es consistente. Mire lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Hablando ella a José, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Está bien una vez la tentación, ¿verdad? Pero que todos los días la misma mujer y usted la mira y es bien bonita. Todos los días. Como que tu novio te diga, acostémonos todos los días, ¿verdad? Como que tu novio te insinúe, ¿por qué no nos acostamos si de todos modos nos vamos a casar? Y así caen un montón de niñas que quedan embarazadas, 9 meses después sale el niño y el hombre, vemos. Porque la consistencia, todos los días, esta mujer acosaba a José todos los días, no un día, todos los días. Imagínense que usted ha dejado de tomar y de fumar y que todos los días se pongan delante de usted a tomar y a fumar, ¿cómo se sintiera? Así se sentía José, todos los días, la misma mujer. Una mujer hermosa, ¿usted cree que Potifar tenía una mujer fea? No. Sí, 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 en Egipto ellos escogían a sus mujeres. Tenían harén de mujeres. Ahora imagínense esta mujer de hermoso semblante acosando a José todos los días. Y me quiero detener por un momento con los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día, todos los días vas a tener tentaciones. Todos los días van a haber señoritas, todos los días van a haber caballeros que te van a insinuar, acuéstate conmigo, dame la prueba de amor, si me amas, duerme conmigo, pero no te das cuenta que todo lo que este hombre desea, todo lo que esta mujer desea es tu propio mal. Lo he dicho anteriormente, ningún hombre, ninguna mujer va a desear tu mal, a menos que te pida algo sexual. En la Biblia, si hay un pecado al cual Dios castiga más duro, es el pecado de fornicar, dice el apóstol Pablo, contra su propio cuerpo. Porque templo y morada del Espíritu Santo es su cuerpo. Huye pues de todas las pasiones, fornicación, adulterio. Porque estas cosas dañan el cuerpo. Usted puede pecar en cualquier cosa, pero fornicar y adulterar es acabar el cuerpo de Dios. Ahora imagínese José a los 17 años, una mujer hermosa, bella, el cual le insinúa todos los días, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. No vas a ver, Potifar no vas a ver, acuéstate conmigo. Nadie va a saber, los vamos a despachar, acuéstate conmigo. No, mis papás no van a estar en casa, acuéstate conmigo. Si veniste para acá, nadie va a saber, acuéstate conmigo. Vámonos para acá, decir que vas a ir a hacer tarea, acuéstate conmigo. Vámonos para acá y vamos a ir allá y no sé qué, acuéstate conmigo. Y esa es la juventud. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros como padres ignoramos lo que nuestros hijos hacen. Y eso lo prediqué hace como un mes y medio. Que vivimos en una época donde nuestros hijos viven en un mundo y usted como padre vive en otro mundo. Y yo le he dicho a usted que mi tarea como pastor es meterme en el mundo de los jóvenes para poder pensar cómo ellos piensan. Porque los jóvenes se las quieren llevar de listos y quieren saberlo todas, todas. Pero usted como padre, usted tiene la responsabilidad. Y de cierto, usted recordaría, yo le dije, quítele hasta el teléfono a sus hijos. Tanta basura que andan en el teléfono. ¿Y sabe quién le compró el teléfono? ¿Sabe quién le compró el teléfono? Usted mismo. Y le he dicho a usted, aquí andan jóvenes que en el teléfono, ahí, mire, yo descubrí una red aquí en el colegio, que todavía tengo los hipotes. Yo como estoy bien tranquilo, pero descubrí una red aquí en el colegio. Increíble. Mandame el pack. Y yo en mi mente, ¿y qué es el pack? ¿Y qué es el pack? Fotos desnudos, desnudas, las niñas. Aquí sus hijos. ¿Y quién le compró el teléfono? Usted. ¿Y quién le habilitó el internet? Usted. Entonces, ¿quién es el culpable de las desgracias? Usted mismo. Y hablamos de que a los hijos había que ponerles límites. Ahora, quiero que piensen en José. A los 17 años, José a los 17 años, una mujer lo acosaba a sus 17 años. Acuéstate conmigo, duérmete conmigo. Nadie lo va a saber. Potifar no lo va a saber. Nadie en la casa lo va a saber. Va a ser un secreto entre tú y yo. ¿Qué hubiera hecho usted? Ahí en el trabajo le sale Chepe. Ahí le dice que te hiciste la enferma y nos vamos. Y cabal, usted sale en la mañana para el trabajo, pero no fue al trabajo. Entonces, cuando yo miro en el capítulo 39, del versículo 7 al 12, yo voy a ver que la tentación llega cuando menos lo esperas, de sorpresa. Luego llega la tentación y se vuelve consistente. Y en tercer lugar, le puse ahí, la tentación es secreta. Usted no le va a ir a contar a medio mundo que se acostó, ¿verdad?, con alguien. Ni le va a ir a contar a medio mundo que se echó un puro. Porque cuando usted hace lo malo, todo lo malo lo hacemos en secreto. El problema es que todo lo que hacemos en secreto, Dios todo lo ve. Adicto a la pornografía, Dios todo lo ve. Nadie sabe cuando estoy tomando y estoy fumando, Dios todo lo ve. Nadie sabe que tú y yo andamos de novio, Dios todo lo ve. Yo por eso le digo a los papás, no se aflija. No se aflija. Si su hijo no le hace caso, no se aflija. Eso sí, póngale límite. Si ya pasa los 18 años y vive en su casa, ay, déjelo que se vaya a dar la boca. Pero usted como madre, no siga sufriendo. Yo tengo madres que ya están viejas y sus hijos ya viejos y viven preocupadas. Yo les digo, Dios no te trajo a ti, mamita, para que vivas preocupada el resto de tu vida aquí en la tierra. Si tus hijos no quieren nada con Dios y ya están viejos, ay, déjelos. Pero usted disfrute de Dios. Ellos van a entender en su momento. Y si no, pues mala suerte. Usted como padre ya hizo su responsabilidad, su parte. Ahora, la tentación es en secreto. Ojo lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Miren lo que dice. Versículo 8. Cuando en el versículo 7 la mujer le dice, duerme conmigo. Versículo 8, ¿qué le dice? Y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay. Ahí me quiero detener por un momento. Levante la mano todos los que están casados. Levante la mano los que estamos casados. Porque usted y yo que estamos casados debemos de preocuparnos por lo que hay en casa. ¿Sabe cuál es el problema en este versículo? Que Potifar nunca estaba en casa. Potifar nunca estaba en casa. Y al Potifar nunca estar en casa, la mujer dice, pues mi esposo no pasa en casa. Eso me indica a mí en primer lugar que en los matrimonios nosotros debemos de cuidar lo que hay en casa. Porque si tú no cuidas a tu esposa, si tú no cuidas a tu esposo, es una forma de cómo el diablo comienza a minar lentamente. Comienza a minar. Y de repente, tu esposa en la casa. Si usted no sabe, la mayoría de los engaños se dan en la misma casa, cuando no está. Por eso ahí usted puede ver dos historias. La de un joven que va a tener convicciones y la de una mujer que quiere satisfacer sus necesidades y sus emociones porque no hay un hombre en casa. Y eso me da a entender a mí que vivimos también en una época donde la mayoría de nuestros matrimonios se están deteriorando, se están desgastando, se están muriendo, porque la mayor parte del tiempo nosotros como esposo o como esposa no le dedicamos el tiempo a la familia que deberíamos de dedicarle. Dedícale tiempo a tu matrimonio, dedícale tiempo a tu esposa, dedícale tiempo a tu esposo. Yo siempre esto lo aprendí de mi padre. En cierta ocasión mi padre me dijo así, yo me voy a alegrar el día en que ustedes se vayan de la casa. Yo tenía como 7 años, 8 años. Y yo, ¿por qué, papá? Y eso yo le he dicho a mi esposa. Está bueno amar a los niños, pero usted no se casó con los niños. Un día esos niños van a crecer y se van a ir. ¿Y quién va a quedar con usted? Solo su esposa o su esposo. Entonces mi papá siempre decía, yo amo a Celina, pero y los amo a ustedes. Pero ya le he dicho a Celina, que los quiera, pero mire, hijo, que los vaya enseñando a ser independientes. El día que ustedes se vayan, ahí está mi hermana que es testiga, ¿verdad? El día que ustedes se vayan de la casa, que yo digo, mi papá, yo voy a ser el hombre más feliz. Así es mi papá. ¿Y sabe por qué? Porque al final, cuando sus hijos se casan, se van de la casa. Y de repente, usted tuvo 20 bichitos, y los 20 bichitos se fueron, y solo quedó usted. Y si es que todavía quedó su matrimonio, queda usted con su esposo. Por eso, debemos de cuidar nuestro matrimonio. Por eso la primera institución no es la iglesia. La primera institución que Dios forma, ¿cuál es? La familia. Cuidemos. Ahora, dentro de esto, el versículo 9, mire lo que dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado. Ninguna cosa me ha reservado, sino solamente a ti. Este hombre respetaba. Son valores que debemos de tener. Los hombres, ¿cuántos hombres? Levanten la mano a todos los hombres que estamos acá. Respetemos a la mujer casada, respetemos a las jóvenes, respetemos. Esto me lleva a la segunda parte de este sermón. En las siguientes slides, ahí dice, prueba de la pureza. Y aquí quiero ver cómo es que José pudo vencer la tentación, porque si hubiera estado en el lugar de José, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el lugar de José? ¿Recibe? No sé, pastor. ¿Qué hubiera hecho usted si le sale una mujer desnuda, un hombre desnudo, y que usted le gusta y usted mira qué bonita y le está acosando? ¿Qué hubiera hecho usted? Disculpe el lenguaje, pero déjeme, fíjese, como gracias a Dios por el colegio que nos ha dado. Mire, aquí los niños de 6 años ya son pervertidos, de 6 años. Y usted los anda, el niño. No, mi hermano, si usted supiera todo lo que nosotros nos damos cuenta, así las piringadas, ya con teléfono. Por eso aquí lo hemos prohibido, todo eso aquí. Así ve los niños, en vez de comprarle un libro para que lo lea, un teléfono le compra a usted. No, hombre, a lo que hemos llegado. Increíble. Por eso, no, miren, yo me esfuerzo para que usted pueda grabarse esto, pero que usted lo lleve a la práctica. Ahora, ¿cómo José pudo vencer la tentación? Yo creo que en esta noche todos somos capaces de vencer cualquier tentación. ¿Cuántos son capaces de vencer la tentación? Todos somos capaces, pero para poder vencer la tentación, en primer lugar, yo tengo que entender que José tenía convicción. ¿Qué es convicción? José no le quería fallar ¿a quién? A Dios. No dice que le quería fallar a su amo. No. No dice que le quería fallar a su amo. Él no le quería fallar a Dios. Ese es tener convicción. Ese es respetar a Dios. Ese es tener convicción que yo no le quiero fallar a Dios. No es que no le quiera fallar a mi esposa, no es que no le quiera fallar a mi esposo, no es que no tenga el deseo para fornicar, acostarme con mi novia, no es que no tenga el deseo, es que debo de tener convicción que no le debo de fallar a Dios. Miren lo que dice, versículo 9, volvamos a leerlo. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Él no está pensando en Potifar. ¿En quién está pensando él? En Dios. ¿Cómo puedes vencer la tentación? ¿Cómo puedes vencer los vicios? ¿Cómo puedes vencer la adicción? ¿Cómo puedes vencer la pornografía? ¿Cómo puedes vencer ese acto de relación sexual que tú ya estás metido y no hayas cómo salirte? ¿Cómo puedes tú ya dejar al amante o el amante? ¿Cómo puedes tú dejar estas cosas que te tienen atado? En primer lugar, debes de tener convicción que no le vas a fallar más. ¿A quién? A Dios. La idea es no fallarle a Dios. Yo a mi esposa la amo y la quiero mucho y está presente. Y ella sabe muy bien. Y yo siempre le digo, yo te amo a ti, pero te amo más a Dios que a ti. Amo a Madison, te he dicho, ¿verdad? Pero amo más a Dios que a ella. ¿Sabes por qué? Porque si yo no amo suficientemente a Dios, entonces yo corro el riesgo de caer en pecado. Porque los pecados no importan, hermano. Usted puede ser pastor, vicepastor, presidente de la República. Pecado es pecado. Y la tentación llega a todos, sin importar los niveles. La diferencia es cuánto yo respeto a Dios. ¿Respetan ustedes a Dios? ¿Respetan ustedes a Dios? Porque el respetar a Dios me da la convicción de poder decir, no quiero fallar a Dios. Y si usted quiere dejar de fallarle a Dios, le ruego que en pie, que en fe, usted se pueda poner en pie en esta noche y usted puede decir conmigo, no le quiero fallar a Dios. Si usted en esta noche está dispuesto a luchar, usted está dispuesto a pelear, a ya no dejarse llevar por la tentación, esta noche juntos vamos a decir, Dios, yo no quiero fallarte a ti. No es que le quiera fallar a mi esposa, porque el deseo de fallar a mi esposa lo tengo. Hay muchas mujeres que se me acercan a mí, hay muchas mujeres que se me acercan, jóvenes que se me acercan a mí. ¿Pero por qué no caigo? Porque mi deseo no es no fallarle a mi esposa, mi deseo es no fallarle a Dios. Ese es mi deseo. No fallarle a Dios. En esta noche, Dios quiere un pueblo, Dios quiere jóvenes, Dios quiere familia que puedan decir, no le quiero fallar a usted, mi Dios. Porque si tú no le fallas a Dios, Dios tampoco te fallará a ti. Vamos a orar en esta noche. Oh, mi Dios, oh Espíritu Santo, en esta noche, mi Dios, todos aquí somos hombres y mujeres a las cuales vamos a tener que pasar tentaciones. Vamos a tener que enfrentarnos a tentaciones. Vamos a tener que pasar momentos difíciles en el matrimonio. Si es que algunos ya los están pasando. Pero en esta noche, mi Dios, oh Espíritu Santo, esta noche, oh, yo te ruego, mi Dios, que podamos tener la convicción de poder decir como José dijo, oh, no deseo gran mal, porque yo no quiero fallarle a Dios. No quiero fallarte a ti, Señor. Dame las fuerzas para decirle no a la tentación. Dame fuerzas para decirle no a los vicios. Dame las fuerzas para decirle no al pecado de la fornicación. Dame las fuerzas para decirle no al adulterio. Dame las fuerzas a los jóvenes, Señor, para que le puedan decir no a ese caballero que tanto la incita a hacer cosas indebidas. Señor, que los jóvenes puedan tener fortaleza para no caer en la tentación. José a sus 17 años logró decirle no porque él te respetaba a ti, Señor. Señor, en esta noche, dale fuerza a nuestros matrimonios. Dale fuerza, Señor, a nuestros hijos para que no caigan en la tentación. Porque nuestro deseo es no fallarle a usted. A ustedes que no queremos fallarle. Oh, Señor. Oh, Padre, nuestra sociedad sangra, nuestras familias se están muriendo, Señor, porque no hemos aprendido a decirle no. Señor, esta noche queremos arrepentirnos, porque es tiempo de comenzar a respetarle a usted. José dijo, ¿cómo le haré grande mal yo a mi Dios? Cuando Él me ha bendecido tanto, ¿cómo le haré mal? Así como está,